8:35 ha venido planteándose en redes o comunicándose a través de las redes una especie de amenaza de parte del supuesto Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contra miembros de la Unión Patriótica. Pues en el mismo Twitter de esa organización dicen que es absolutamente falso. Hay muchas personas retuiteándolo y hay toda una serie de reacciones frente a este tema en el que nosotros, en aras de No Coma Cuento, de Camila Zuluaga y del Mentirosario, les recomendaríamos a nuestros oyentes y a los seguidores en redes tener un poco de prevención frente a un comunicado de esos tan graves en los que ni siquiera las autoridades se han pronunciado sobre si eso es cierto o no es cierto. Vamos a continuar ahora en esta última parte con las movidas políticas. Varias. Dos mujeres liberales se quedan por fuera de la consulta, Vivian Morales y Sofía Gaviria. Ninguna de las dos firma el manifiesto del partido que les plantea el compromiso con los acuerdos de paz a quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia. Vivian además pues ha expuesto sus posiciones en otros temas y ya lo ha hecho aquí en Hora 20. ¿Se quedan por fuera por no estar de acuerdo con la paz o habría aquí alguna otra, algún otro tipo de interpretación? Por el lado uribista también hay agitación de cara a las elecciones. Hoy uno de sus precandidatos, Carlos Holmes Trujillo, dijo que la decisión de escoger candidato no da más espera, como ocurrió en el Partido Liberal con esa carta en la que Humberto de la Calle les dice: no podemos esperar hasta marzo, necesitamos la escogencia de un candidato único, cualquiera que este sea, y por eso van a una consulta ahora en noviembre. Y dice Carlos Holmes: no da más espera, deben escogerlo también el 19 de noviembre, y como lo se reveló aquí a través de Tarsi Quinn en sus secretos y de Juan Fraile también, lo harán a través de pues el esquema de encuesta o el conocido Rolling Sample. ¿Se le hace tarde al uribismo? ¿Qué razones podría haber para decir que debe hacer ahora en noviembre y no el año entrante cuando la escogencia del candidato se dé? ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese tema? ¿Y es el mecanismo de la encuesta el correcto? Libreros, si quiere libreros, bueno, como libreros, para que no los del...
Para que me ilustre.
Diana, yo veo ahí un elemento bastante interesante. No sé qué tan viable puede ser esa herramienta, pero la última encuesta en donde aparece por lo menos Sergio Fajardo con una posición privilegiada al momento de leer o por lo menos tener en cuenta la intención de voto de los ciudadanos, yo creo que sí, en última instancia, termina por alterar el estrés de los partidos políticos. Yo creo que a estas alturas del partido no se esperaba que un candidato que no representara quizás a partidos tradicionales y que tuviera una infraestructura electoral fuerte, tuviera la capacidad de puntear en las encuestas. Y ese estrés, ese nivel de preocupación lleva tanto al Partido Liberal por boca de Humberto de la Calle, pero también al Centro Democrático y por la insinuación que hace el expresidente Álvaro Uribe a definir de manera inmediata quiénes van a ser las fichas sensibles y especialmente quiénes van a tener la capacidad de liderar los procesos electorales en cada uno de sus partidos. Si uno mira lo que ha ocurrido en otras campañas electorales, especialmente en los últimos 3-4 años, uno encontrará que a estas alturas del partido las posiciones entre los diferentes candidatos eran muy proporcionales, no existían unas diferencias muy grandes. Si uno va, por ejemplo, al caso del presidente Uribe, cuando se postuló en el año 2001, si no me falla la memoria, pues el nivel de aceptación que él tenía cerrando el año previo a las elecciones era bajísimo, menos de un punto porcentual, pero yo vi ahora en la tarde cómo estaban los otros candidatos, ninguno llegaba al 5%, pero ahora hay una ruptura de ese hilo en materia de lectura de las encuestas electorales, y yo creo que eso obliga a los miembros de los partidos políticos, incluyo a Cambio Radical en ello, a lanzarse con mucha más fortaleza, en algunos casos recogiendo firmas para tener mayor visibilidad y en otros casos forzando un mecanismo que le permita definir de manera inmediata el mensaje que le permita a ese candidato llegar a Casa Nariño.
Yo creo que en el fondo aquí hay una prisa porque el país ha estado muy polarizado y hay muchos que opinan que estas elecciones son unas elecciones cruciales. Y en el fondo muchos ciudadanos que están más interesados en la política creen que ya es hora de que cada uno de los partidos definan su estrategia y definan su candidato. El país nacional no está en eso. Por eso las encuestas son tan erráticas. Miren, el caso de Fajardo, hace 4 años también se le daba de ganador y finalmente terminó casi que ni de candidato.
Yo no creo. Pero un margen más escaso.
Pero no importa, o sea, a la final.
Usted mismo dice que el hilo de las encuestas en este momento no es posible leerlo correctamente, ¿no?
Correcto.
Ahora, lo que sí me deja como un planteamiento ahí interesante es que Fajardo prácticamente estresó a los partidos, a Centro Democrático y a las demás fuerzas.
No, yo creo que nosotros hemos tenido esa dinámica interna, además porque no ha sido fácil, ha sido extenuante la campaña que el presidente Uribe con los precandidatos han venido haciendo a lo largo de los últimos 4 o 5 meses. Todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, tienen que ir a diferentes lugares a exponer temas muy concretos con los que se está elaborando la plataforma ideológica de la campaña. Creo que lo que hay en el fondo es un cansancio del mismo proceso. Y por supuesto hemos avanzado en instrumentos que permitirán, pues, rápidamente identificar cuál de ellos eventualmente es el que terminará en la alianza con el presidente Pastrana, con los candidatos del presidente Pastrana. Pero el país real, hasta el mes de, a finales de enero, febrero, no se sintoniza con la campaña presidencial. Esa es la verdad. Es cuando realmente los que tienen capacidad de llegar empiezan a marcar en las encuestas, ya no por reconocimiento, sino por intención real de votos. Hoy lo que hay simplemente es la lectura de reconocimiento a quienes identifican más que a otros.
Catalina.
Y yo lo que creo es que en ese procedimiento que mencionan, en donde los candidatos uribistas, precandidatos uribistas están yendo permanentemente a los distintos sitios, está claro que ninguno ha despegado. No, están todos en el lote. Y yo creo que eso es lo que los tiene asustados. Cuando ven que en las encuestas, que son erráticas, que por supuesto es una foto que se ha equivocado.
Sería ese el mismo esquema del Partido Liberal también.
También, ¿no? Claro que sí.
Va a hacerlo.
Lo que pasa es que yo no estoy tan segura de que el Partido Liberal tenga, digamos, en este momento una vocación de poder tan clara como el uribismo. Yo creo que el uribismo sí se ve en la presidencia. El Partido Liberal un poco menos. Entonces, yo creo que ya se asustaron, porque se dieron cuenta que están en el lote y que no se heredan tan fácilmente los votos y no se trasladan tan fácilmente. Entonces tienen que proceder muy rápido a hacer las alianzas con el pastranismo, con Marta Lucía, y escoger a alguien y dispararlo, porque como van, pues no van muy bien.
Sí, Iván Duque es como el que más está arriba en las encuestas, alcanza a sumar 8, 6 puntos, pero no le gusta a los uribistas pura sangre, que ya no gusta. Al interior es un hombre que no. Al interior el que más gusta es uno que no tiene representatividad, que es Rafael Nieto, que no pasa del 1% en ninguna encuesta. Y tal vez de otro análisis, el que más posibilidades tendría de ser un candidato viable es Carlos Gómez Trujillo. Entonces tienen, digamos, esa situación.
Si es encuestas, ¿no? ¿Ustedes creen que hay dudas de que el ganador sería Iván Duque?
Depende, ¿no? Es que hablando de encuestas también aquí no han hecho, no digo aquí en este programa porque Diana siempre me pregunta, no hemos hecho en ninguna parte alusión a la sanción que le puso el Consejo Electoral a Cifras y Conceptos, entrando ya a regular el tema de cómo deben hacerse las encuestas.
Que es nuestro encuestador.
Y yo creo que esa sanción, más allá de ser ejemplo, digamos como una cosa de reproche, debió ser más una guía que una sanción, ¿no? Porque no fue una falta, pues, grave.
Para nada.
Exactamente.
Además,
sino debe ser una guía. No le han hecho, exactamente.
A otras encuestadoras también.
Pero yo creo que eso también debe marcar un poco, que yo lo que veo es muchas encuestas en muchos lugares y es un llamado como al orden, en el que también se debe como profundizar un poco más claro cómo se manejan esas encuestas. Y lo otro es el compromiso real de esos precandidatos a aceptar el resultado de esa encuesta, que parece que sí, ¿no?
Pero todavía, digamos, eso no es instrumento que el partido haya avalado.
Todavía no.
No se ha avalado. Y todavía está.
Pero ya por lo menos los candidatos, los que están ahí en la baraja, ellos mismos han dicho que sí.
No.
Bueno, usted está en la baraja.
Yo no estoy en la baraja, pero bueno, estoy
pero muy cerca. Están en la baraja,
pero estoy,
que sí.
No, los que están en la baraja, algunos de ellos tienen objeciones precisamente con
eso les iba a preguntar, y es que ¿cómo no la van a tener si saben que un rolling sample les puede perfectamente sacar del
presidente
pelotón?
Uribe ha dicho, aquí hay que sacar las cosas por consenso, y obviamente cada quien se mira en el espejo de sus propias posibilidades,
pero,
y
pero,
eso es lo que
pero,
ha dificultado el consenso.
Yo, yo tengo la impresión de que en el uribismo el consenso se llama Álvaro Uribe, es decir, finalmente lo que la impresión que me da a mí es que lo que diga Álvaro Uribe es lo que finalmente todos van a terminar.
Pero no lo dice, y ahí está el problema.
Bueno, puede ser que lo diga en algún momento, que diga, se acabó, es fulano, el que diga Uribe, y los demás van a tener que aceptar eso.
Incluso
porque
puede ser ninguno de los que está ahora.
O ninguno de los que está ahora.
Eso quería claro, preguntar, ¿es posible, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, al salir del Partido Conservador, y usted que está en ese grupo de compromisarios ahí en el uribismo, pastranismo, José Félix, ¿es posible que participe, podría participar ella dentro de esa encuesta?
No,
¿o la idea es elegir un candidato en medio de ese agotamiento natural que debe tener el Centro Democrático internamente, sí, como lo debe tener el Partido Liberal y demás, y después medirse en una posible en una búsqueda de alianza de derecha?
El presidente Pastrana tiene dos candidatos que están recogiendo firmas para inscribirse como candidato, el doctor Ordóñez y la doctora Marta Lucía. De allí tendrá que surgir uno. Y en el caso nuestro tenemos 5 precandidatos y 2 en ciernes, Luis Alfredo Ramos
Y Oscar Iván
Zuluaga. Lo que sí es cierto en lo que dice Catalina es lo siguiente: nadie tiene ninguna capacidad de generar disidencia hacia el interior del Centro Democrático. Es decir, cualquiera que eventualmente...
Porque el consenso, dice Catalina, es Álvaro Uribe.
Claro, porque es que si tú no tienes ese paraguas de Uribe y de Centro Democrático, pues simple y llanamente era un jugador menor en la política colombiana. Por consiguiente, tendrán que aceptar aquellas reglas de juego que finalmente se terminen por imponer.
Pero yo puedo estar equivocado, pero los únicos grupos políticos que tienen un líder hoy claro son Germán Vargas y Álvaro Uribe. Los demás son un poco de personas ahí con alguna aspiración.
Hasta que salgan los elegidos de las consultas y de las encuestas,
puede
¿o no?
Ser,
claro
puede
que
ser.
Sí, porque y además ellos representan un espectro de la sociedad claramente identificado, pero no representan, creo, todavía un sector mucho más amplio que permita decantar cómo están las variables electorales.
Pero mire cómo empezó la pregunta de Diana. Aquí está Vivian.
Sí.
Aquí está Sofía.
Imagínese.
Aquí está Juan Manuel Galán.
Que no pueden, de todas maneras.
De alguna u otra
a menos
forma,
que la reforma electoral les permita algún tipo de salida.
Salida. Pero no pueden por ahora.
Por ahora no.
Juan Manuel.
Al estar dentro del Partido Liberal.
Claro, por supuesto. Sí. Pero el punto de fondo es que...
Aunque no
generen
participen.
Unas fracturas que muy seguramente afectarán esa unidad...
Claro,
de partido claro. Que claramente pues, no
afecta
que están
a una
votando.
Y favorecer
pues
a otros.
El Partido Liberal cada vez sorprende más con lo no liberal que es. Bloquearle la inscripción a dos personas que tienen
el
todas las capacidades. Imagínese eso.
Ahora, no, pero digamos, Catalina, la senadora Vivian Morales es todo menos una liberal.
No, estamos de acuerdo.
Es profundamente
eso.
Reaccionaria. Su justificación, digamos, por ejemplo, frente al tema de las parejas del mismo sexo y a la discriminación que ella suele proponer respecto a las minorías, es que el presidente Rafael Correa también tiene esa misma visión respecto a las minorías, que como Rafael Correa es de izquierda, entonces ella también no le pueden decir que es de derecha. No, es que Rafael Correa es profundamente reaccionario. Rafael Correa es probablemente el presidente más de los recientes, digamos, más reaccionario de América Latina. Entonces, pues digamos,
que se autodenomina en eso izquierda. Eso hemos coincidido tú y yo, Catalina, incluso en el Congreso.
Exacto.
Con Angélica Lozano, sí, pero ojalá el partido...
Unas coincidencias increíbles con Pepe Félix, con...
Ojalá el partido... Ojalá le dijera que es por eso. Ojalá le dijera que es por eso. Pero no le dicen que es por eso, sino porque no firma un compromiso.
Claro,
no,
porque tiene miedo a la votación. También
por eso. El manifiesto tiene, entiendo, varias cosas.
Sí,
en los últimos,
protección de minorías.
Pero una pregunta. El Partido Liberal, yo recuerdo que una vieja definición de...
Pero si usted es del Partido
Puentes,
de Ordóñez.
Pero he leído mucho. No, yo soy
usted sigue allá, ¿no?
No, perdón. Yo soy
usted es del Centro Democrático.
Soy además de la dirección de Centro Democrático, por consiguiente.
Pero eso no descarta una alianza con el doctor Ordóñez.
No, ya está hecha. Está planteada por el presidente Pastrana y el presidente Uribe.
Entonces...
entonces mismo... eventualmente puede ir para allá. No, pero decía que Milton Puentes siempre dijo en la historia del Partido Liberal que era un partido de matices, ¿no? De izquierda.
Sí.
¿Cuál era la razón para que no haya personas como Vivian Morales que pueda tener un ideario?
No
que
sea porque no... ese no es un matiz dentro de la. Dentro
claro,
de
que
la
no es un matiz, no. Porque es exactamente todo lo contrario a lo que es una persona
pero,
liberal.
Pero para tu gusto,
no,
pero
no,
a gusto
digamos,
de ella.
Tiene razón. Sido... No, no es para mi gusto, pero yo diría que la descripción del liberalismo no cabe una persona que cree que las mayorías pueden suprimir los derechos de las minorías.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Iliberal.
Ahora, sería un gran debate porque uno debería además pensar qué otras descripciones dentro del liberalismo y dentro del conservatismo y dentro de todos esos partidos no deberían admitirse. O sea, deberían por lo menos poner a firmar un manifiesto a los integrantes de un partido en unos temas de principios morales y éticos básicos, ¿o no?
No, no, en eso tiene razón. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un marco programático.
Ideológico también, ¿no?
No, programático, ideológico.
Sí.
Que parte del legado del presidente Uribe y enriquecido con todo el debate que se ha dado a lo largo de todos estos meses o años. Y todos los precandidatos tienen que firmar que están de acuerdo con ello.
Sí.
Para que eventualmente puedan ser candidato al
Tengo
partido
una nuestro. Última pregunta porque además nos quedan 3 minutos. Hay quienes dicen, el presidente Santos, ¿quién sería, digamos, como ese candidato de apuesta al presidente Santos? Juan Carlos Pinzón ya no, partió Cobijas, Germán Vargas pues acaba de romper con el gobierno, rompieron ambos, digamos, es ruptura de ambas partes. ¿Quién ven ustedes? ¿Ven a Humberto de la Calle? ¿Ven a quién?
Diana, yo le digo a quién no ve, y lo tiene
¿a
claro.
¿A quién no ve?
Centro Democrático.
Ni
Santos, sí. Pero un momento, sí. Pero es que Santos es pragmático y es apostador. Y él solamente va a tomar esa decisión cuando un candidato tenga la viabilidad mínima necesaria de ser su sucesor. Antes no va a apostar.
Pues si es que el candidato de Santos es el candidato que le gusta a la FARC. Y en consecuencia terminará casado con ese. Por eso que Germán Vargas con inteligencia rompió Cobijas, porque sabe que no está en el escenario probable de aquellos a los que eventualmente Santos podría
pero darle la decisión. Pero doctor Laforín, si Germán Vargas Lleras llega a un momento encabezando las encuestas con mucha habilidad, apuesta por él.
¿Catalina?
Totalmente de acuerdo. Es decir, en la política las amistades son completamente coyunturales. Hoy le sirve a Germán Vargas Lleras separarse y se van con drama de separación y portadas de revistas. Pasado mañana están sentados tomándose un trago y haciendo el acuerdo. Y salen en la foto cogiéndose el brazo.
Yo le dije al ministro Pumarejo que todavía no vendiera los vestidos, que los dejara, que de pronto, sí, que lo de pronto los necesita más adelante.
La política es totalmente coyuntural.
Me queda un poquito de tiempo. ¿Por qué indignarse en el Día de la Raza, hoy? ¿Por qué se indignaría alguno de ustedes? ¿O de qué se sentirían?
Con la de Cataluña, semejante esfuerzo que hicieron los Reyes Católicos para el proyecto de nación que era España, que permitió, entre otras cosas, el descubrimiento de América y buena parte de lo que es el idioma común y también la religión común, para que ahora los catalanes le den una patada a ese proyecto de nación que era España, que lleva 500 años construyéndose de los Reyes Católicos.
Diana, me parece que todavía es indignante que las comunidades afro e indígenas no ocupen un lugar de privilegio en la sociedad y especialmente en el Estado al momento de ser autoridades que tomen decisiones de política pública.
Sí, yo también creo que uno tiene que reconocer que la Constitución incorporó un Estado multicultural y eso por primera vez en la historia de Colombia fue importantísimo en el 91. Pero eso fue una aspiración constitucional que la Corte ha venido desarrollando, pero para la que todavía falta muchísimo. Es el reconocimiento real de que aquí somos muchos, somos distintos y todos pensamos y tenemos los mismos derechos, pues falta mucho.
Cancino.
Pero siempre y cuando tengan una misma visión de país. Porque, por ejemplo, el tema de las consultas muchas veces lo que han hecho, por el contrario, es fracturar y hacer imposible la construcción de ese sueño de país que que muchos tenemos.
Para algunos esa puede ser la lectura, como para otros es la única posibilidad de defender determinados aspectos de su propio territorio y de sus propias creencias. Lo que pasa es que ahí sí es otro gran tema del negocio que alrededor de consultas de eso, se ha podido presentar. Cancino.
Sí, todavía la brecha en la discriminación en todo sentido frente a las razas y las etnias tiene que cerrarse. Catalina dice una cosa muy importante, Jairo también, en el sentido que ya por lo menos los pronunciamientos jurídicos y políticos van en ese consenso. Ahora hay que hacerlo realidad y eso tiene que ser una meta no de un día que nos sirve como para tomarlo, sino de todos los días esa construcción hasta que llegue el día en que no nos diferenciemos por una raza, sino por otra circunstancia muy diferente.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.